Las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va este primer día de 2024? Espero que hayas pasado un día tranquilo, en familia, a poder ser. Y espero ya que prácticamente sin catarros. Sigue habiendo alerta por las gripes, el COVID, por distintas cuestiones respiratorias. Ya nos dijeron los especialistas que el pico viene a partir del 21 de diciembre y que estos primeros días del invierno y los primeros días del nuevo año van a ser complicados. Así que si sigues pues con jarabes, pastillas y demás, paciencia, son 5 o 6 días y luego ya se va. Este 1 de enero va avanzando y ya ha dejado novedades económicas que afectan directamente a tu bolsillo. Si te parece, vamos a hacer un resumen. Vamos a empezar por lo que sube. Desde hoy pagamos más por el recibo de la luz. Así es. El IVA de la luz pasa del 5 al 10% y progresivamente irá volviendo a la situación previa a la crisis. Se supone que más o menos hasta el año 2025 nos regresará al 21%. Por su parte, el IVA del gas ya es del 10% hasta marzo, y a partir de abril, en solo 3 meses, se va a situar en el 21% que teníamos antes de la aprobación de este paquete de medidas anticrisis en marzo de 2022. También suben los peajes, ¿eh? A partir de hoy lo van a hacer entre un 5% y un 6,65%. ¿Qué es lo que se queda igual? Bueno, pues de entrada, el IVA de los alimentos. Se mantiene a 0 en el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, y se mantiene el 5% en pastas y aceites. Esto va a seguir permitiendo un respiro en la cesta de la compra, aunque ya veremos cómo va avanzando el año. Tampoco sufre cambio alguno la bombona de butano, que se va a mantener en aproximadamente los 15 euros durante los primeros compases de este 2024. ¿Qué baja? Pues los carburantes. Llevamos una racha buena. De momento, seguimos pagando la gasolina en torno al 1,50 y no se espera que vaya a subir. También los que tienen que estar contentos son los pensionistas. Las pensiones suben una media de 3,8% y las pensiones no contributivas lo hacen un 6,9%. También hay novedades en las pensiones de viudedad con cargas familiares que desde hoy aumentan hasta un 14%. Eso es como arranca este 2024 en la cuestión económica, en lo que se refiere al bolsillo. Pero el nuevo año va a seguir también muy marcado por temas como la inmigración. En 2023 han llegado hasta las costas canarias más de 38.000 personas. Y el 2024 ha comenzado igual. En lo que va de este 1 de enero, ya han llegado 5 embarcaciones con 256 personas a bordo. Es una cuestión que tenemos que abordar y que poco a poco tendremos que buscar alguna solución. Luego además vamos a arrancar un año, ya hemos arrancado un año, donde de aquí al verano vamos a tener que estar muy pendientes de las urnas. Tenemos las elecciones gallegas en febrero, el 18, las europeas el 9 de junio, en verano, como siempre, y entre medias van a caer las vascas. Todavía no tenemos fecha. Aquí el PNV se está buscando a ver cuándo puede ser el mejor momento para poder promocionar a su candidato. Ya sabes que Urkullu no repite, ante un Bildu que está muy pujante y que tiene opciones de llegar al gobierno. También va a haber que estar pendiente de la ley de amnistía, que va a permitir el regreso de Puigdemont a España. Aunque eso sí, antes de que regrese Puigdemont, lo más seguro es que veamos alguna foto entre el prófugo y el presidente del gobierno. Y fuera de España, pues tenemos 2 conflictos abiertos: Gaza y Ucrania. No sabemos cómo ni cuándo van a acabar. Israel sigue firme en su decisión tras los ataques del 7 de octubre de Hamas en su territorio de acabar completamente con el grupo terrorista. Y en Ucrania, el año nuevo, pues ha comenzado con los ataques indiscriminados de Rusia en forma de drones con explosivos. Afortunadamente, el sistema de protección de las capitales como Kiev funciona. Pero en otros lugares del país se han registrado al menos 25 muertos y una treintena de heridos. Este es el panorama que nos trae el primer día de 2024.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Feliz año, feliz 2024. En esta primera linterna del año te propongo un rato de radio para entretenerte. Vamos a estar acompañándote hasta las 11:30, como siempre, hora menos en Canarias. Espero que hayas tenido una feliz entrada de año. En los próximos minutos quiero contarte la mayor aventura que hemos vivido en este año que terminó en la linterna. En plena guerra de Ucrania, nos plantamos en Kiev y entrevistamos a Volodymyr Zelensky.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, ні, не має вплив. Що має вплив? Те, що має вплив, це...
Es la voz del hombre más buscado del planeta. Hace no mucho tiempo, Volodymyr Zelensky era un actor. Un actor muy conocido aquí, en Ucrania.
Здрасте.
Василий Петрович Голобородько?
Да.
Доброе утро, господин президент.
Уважаемые журналисты, я прошу прощения, я не готов.
Добрый вечер. Знаете, я сразу хочу сказать, у нас сегодня просто концерт, никакой агитации.
Decidió dejar los platós y presentarse a las elecciones, las ganó y se encontró con el ataque de Putin, con la guerra... Desde hace casi 500 días, Volodymyr Zelensky es probablemente el hombre que más seguridad mueve a su alrededor. Dicen que han intentado matar en varias ocasiones, pero que no han podido con él. Al margen de lo que ha dicho, que estás escuchando en esta linterna y que puedes ver en cope.es, vamos a compartir contigo esta aventura hasta llegar hasta aquí. Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. Por supuesto que sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues el miércoles, el jueves 29 o el viernes 30. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev y una vez aquí, esperar. Nos ponemos a funcionar y buscamos aviones, trenes por medio mundo. El viaje se convierte en una odisea. Arrancamos, quiero recordar, el martes de madrugada. Vuelo Madrid-Cracovia. En Cracovia tuvimos que coger un coche para llegar al lugar donde salen los trenes hacia Ucrania, en la frontera, en la ciudad de Przemysl. Son casi 2 horas y media, a muy poquitos kilómetros ya de la frontera con Ucrania. La estación es pequeñita, un hall de entrada, en pocos metros te encuentras con los andenes. Allí hay varios puestos para comprar tarjetas de telefonía móvil ucranianas y durante todo el día es un continuo ir y venir de gente. Hay un pequeño puesto de atención a refugiados. En esta pequeña estación... Otra vez, el sonido más atronador es este. Es la gente arrastrando literalmente su vida, porque eso es lo que llevan esas maletas. Cuando las maletas dejan de escucharse, llama la atención el silencio, nadie habla, empieza el toque de queda. En el otro lado, por eso no vienen. La cola avanza hasta el puesto de la policía fronteriza. Pasaportes, trámites, preguntas... Te sientas en el tren y solo hay silencio. Un silencio que se interrumpe con la megafonía. El tren arranca y pasados unos minutos, una militar ucraniana te pide el pasaporte, lo revisa, comprueba el visado. El trámite ya está hecho. En teoría, rápido y en marcha. Si vas por carretera a cruzar la frontera y que te sellen el visado es un procedimiento que puede durar horas. En tren, mientras caminas, Ucrania adentro, te resuelven el pasaporte. Desde ese momento, 10, 12, 13 horas, hasta que llegas a la estación central de Kiev. Uf, y hemos completado la primera etapa. En Kiev. Martes por la noche, miércoles por la mañana. Recibimos otro mensaje, entrevista, con toda probabilidad el viernes. Cuando sepamos la hora lo haremos saber. El lugar, oficina del presidente, nos informarán adicionalmente de la reunión. Su equipo puede llevar micrófonos, cámaras de fotos, grabadoras, pero nada, nada de ordenadores ni móviles, completamente desconectados. El tiempo pasa y ayer jueves a primera hora nos llega otro mensajito. Buenas tardes, los periodistas se reunirán en la calle tal, 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 2 horas antes de la entrevista. Mensaje que se completa un par de horas después con este otro. Mañana, 14:30, hora de Kiev. A las 12:30, su equipo en la dirección indicada. Eso fue esta mañana. Bajamos caminando, cruzamos la Plaza Maidán y llegó el momento. Llegamos a un primer checkpoint, comprueban nuestra documentación y ven que en efecto estamos en una lista, nos hacen esperar y esperar. El tiempo corre porque la hora indicada son las 12:30 y no queda mucho. Nos abren paso y un soldado nos acompaña hasta otro checkpoint. Repetimos la operación. De nuevo, documentación y a esperar y a esperar. Por fin, avanzamos. Nos llevan hasta un edificio, nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Un perro inspecciona si tenemos explosivos. Una vez recuperadas nuestras pertenencias, toca pasar por el arco de metales. Dejamos en un escáner las mochilas y nos piden que el teléfono móvil lo metamos en taquilla. Las próximas horas, ninguno de todo el equipo de periodistas o técnicos españoles vamos a tener móvil. Una sensación muy extraña. Pasamos el control, donde por cierto hay situados sacos terreros que te recuerdan que estamos en guerra. Empezamos a subir y a subir y a subir escaleras hasta llegar a una sala de reunión, la que tantas veces hemos visto en la tele. Paredes blancas con adornos dorados, una mesa enorme también blanca, grandes lámparas doradas. Nos colocamos en nuestros sitios, preparamos las grabadoras y a esperar y a esperar. Un reloj, el único en la sala, porque también nos quitaron nuestros relojes de muñeca, nos dice que son las 2:45, que aún nos quedaría una hora y hora y media, y aparece el jefe de gabinete de Zelensky. La reunión va con retraso. Gracias por venir, pero sigan esperando. Al poco se levantan los soldados de operaciones especiales, uno en cada esquina, se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky. Lleva una camiseta kaki como las que has visto siempre desde que empezó todo, pantalones de campaña, zapatillas militares, barba perfectamente perfilada y creo que está pálido, lógico. Nos da la mano, apretón fuerte y se sienta.
Є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, ні, немає впливу.
En este momento tengo ante mí al hombre a que cualquier periodista querría entrevistar, al político más buscado del mundo. En las distancias cortas, gana. Mucho. Su control de la situación es total. Sonríe para mostrar cercanía y amabilidad. Se pone serio cuando habla de cosas graves. Sube la voz al iniciar cada respuesta, se emociona cuando habla de sus muertos y tiene un manejo de voz perfecto. Se nota su formación teatral. Así que tras las presentaciones, le hago mi primera pregunta.
Solo un mensaje, por favor, presidente. Para... Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un
mensaje para ellas.
Перше, я хочу подякувати і я думаю, що це найголовніший
меседж.
За всіх наших людей,
agradecer España a toda esta gente, a los que han acogido, es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo.
Важливо, щоб ти себе
es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España.
Ми не відчуваємо
la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España, sobre todo por esto.
Я приїду, я це зрозумію, скажу вам чесно.
Yo lo puedo comprender, pero me parece que
Испания
es así como acoge a los ucranianos. Y por esto estoy muy agradecido, pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Дуже дякую.
Muchas gracias.
Дякую вам за запитання. Дякую.
Nos saluda, se levanta y se va. Se va igual que llegó. Abandonamos la sala, bajamos la escalera. La salida es mucho más rápida que la llegada. Es una zona alta de Kiev, completamente blindada. Entras en una zona lo más parecido a cuando estuvimos en Irak, cuando estuvimos en alguna base en Siria, cerca de Mosul también. Alambradas, sacos terreros, bloques de hormigón, soldados armados hasta los dientes. Notas claramente por la pinta y por el cuerpo los que son de operaciones especiales, de los que están de guardia. Nos despedimos y a correr, que había que hacer el programa de La Linterna. Salimos de Kiev dirección norte, como si fuéramos hacia Chernóbil, hacia Bielorrusia. Y es impresionante el contraste. Sales de una ciudad aparentemente normal, como si sales por la carretera de La Coruña, la A5, dirección El Escorial, desde Madrid. Y a 20, 30 kilómetros, como a la altura de Las Rozas, te encuentras los restos del infierno. O sea, literalmente, edificios residenciales arrasados por las bombas, por la artillería, tiroteadas las fachadas como si fueran restos de la guerra civil española, los coches completamente ametrallados, que los propios civiles hace un año los utilizaban para bloquear las salidas y para irse andando con ayuda del ejército ucraniano, pero los rusos los intentaban machacar. Aquí hubo auténticas matanzas, cientos de civiles muertos. Por un lado, es la vida más o menos normal, huertecitos, casas antiguas, coches que van por la carretera, y por el otro lado, ves edificios enteros arrasados por las bombas, arrasados a sangre y fuego, y es que sigue oliendo a pólvora. Es impresionante. Cuentan los ucranianos que aquí, en Irpin y en Bucha, donde más civiles murieron, fue el principio del fin de la invasión de Putin. Aquí se les frenó y Ucrania vio cómo se podían parar a los paracaidistas rusos y a los primeros batallones de helicópteros. Estamos en el cementerio de Bucha, un cementerio civil, pero que se ha convertido en esta calle principal del cementerio en un homenaje a los soldados muertos caídos en la defensa de Bucha. Es impresionante cómo cada tumba tiene un retrato del soldado de turno. Fueron los soldados de Irpin y de Bucha que frenaron el avance ruso. Si este frente, si esta línea hubiera caído, sin ninguna duda, los rusos hubieran llegado a Kiev y muy posiblemente habría triunfado la invasión. Esto ocurrió hace un año. Poner la piel de gallina, escuchar cómo se mueven las banderas, el ruido del viento. Hace fresco. E impresiona mucho ver a alguna viuda, alguna hija, pues poniendo flores, limpiando y adecentando la tumba de su padre o de su esposo, un soldado ucraniano vestido de combate, con el casco, con el chaleco, que cayó aquí, defendiendo a esta patria por la libertad. Nada más y nada menos. Impresionante. Impresionante las lápidas con la bandera de Ucrania, la fila de banderas, como 60, 80 banderas, y las señoras honrando a sus caídos. En este cementerio nos encontramos honrando a su esposo, a Oksana. Oksana es una mujer ucraniana con una cara triste, pero con un puntito de sonrisa, que es impresionante. Esta gente debe rondar los 40 y pocos años. Va vestida con una falda larga, con florecitas, una falda oscura, con zapatillas. Se aprieta las manos con un puntito como de como de timidez, tuerce la cabeza y es impresionante cómo tiene esa mirada de esperanza que tienen todas las ucranianas. Es brutal. Oksana, ¿quién es ese señor de la foto con casco, con chaleco antibalas, con esa mirada de buena persona? ¿Quién es?
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergei. Murió cerca de Bakhmut defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio.
El sacrificio de los héroes. Todos estos soldados son héroes.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado. Se dedicaba a la abogacía. Era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Sergei murió el 24 de enero de 2023 en Bakhmut, solo a los 43 años. La última pregunta, Oksana. ¿Está orgullosa de su esposo?
Sí, claro. Es un héroe para nosotros. No podemos decir que ha muerto. Vive con nosotros en nuestra memoria. Yo suelo venir aquí con mi amiga para tomar un café, para hablar un poco y para recordarle. Él es un héroe y para nosotras aún vive. Vive con nosotras.
Marchamos de este cementerio, de esta hilera de soldados y de héroes muertos, con flores recién puestas, flores azules, artificiales, flores amarillas, margaritas, claveles, rosas, y en casi todas ellas el color azul y amarillo que simboliza la bandera de Ucrania. No hay mayor honor, mayor sensación de reconocimiento a los héroes que esta hilera de banderas. Salimos del cementerio de Busha y vamos camino de la parroquia de San Andrea. En esa parroquia se encontró la fosa común con más de 140 cadáveres de mujeres y niños, 140 cadáveres que destrozaron los rusos en el inicio de la invasión y que suponen mucho más que un símbolo de la resistencia y de la barbarie, del heroísmo y de la atrocidad que fue capaz de hacer el ejército de Putin. Es curioso porque esta ciudad aparece aparentemente normal. Notas por cualquier esquina los efectos de la guerra, los bombardeos, los edificios quemados, y a mí me recuerda, fíjate, me recuerda a Karakosh, en el valle del Nínive, en Irak. Y me recuerda aquella frase que me dijo un buena verde español: nosotros atacamos, pero los rusos aplastan, machacan. Aquí está todo machacado. Me recuerda aquella imagen del norte de Irak o de Siria, pero en Europa, en la puerta este de Europa, en Busha. Un par de semanas antes de que Putin ordenara invadir Ucrania, tuve la suerte de visitar esta ciudad. Y lo que nos encontramos aquí fue un auténtico milagro. Tres monjas, tres misioneras, María Jesús y Antonia, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. Recuerdo que la primera vez que las visité, existía el COVID todavía, pero iban unos 120 niños al cole. En condiciones normales eran más de 200. Esta casa de los niños que gestionan ellas, dominicas, es un auténtico jardín de infancia. Los niños más pequeños de este barrio de Kiev aprenden mientras sus padres trabajan. El caso es que aquel día les pregunté qué necesitaban, que pidieran algo.
la caldera. Que nos ayuden porque ahora pues cada día tienes que estar limpiándola, cuidándola pues como a un bebé. Cuanto más limpias menos se ajusta y pues tienes que apagarla. Y al apagarla pues ya se sabe, frío.
Como estamos ya tan viejitas, ay, si tuviéramos un ascensor para subir la escalera.
Nos pidieron una caldera y un ascensor y lo consiguieron gracias a los oyentes de COPE. Cuando comenzó la invasión tuvieron que irse de aquí, les sacaron los geos, se fueron con un enorme dolor de corazón porque dejaban su casa, dejaban a sus niños. Ojo, hay dos que tienen 70 y tantos, pero una tiene ya casi 83 años, ¿eh? Bueno, gracias a Dios hace 2 meses han vuelto al cole y hoy hemos comido con ellas. Hace un año y medio estábamos en esta casa de los niños y salimos de aquí con una misión, que era conseguir una caldera o dos y conseguir un ascensor. Y casi, casi, nuestro gerente y unos cuantos donantes, casi, casi lo han conseguido. María, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Cuéntame, ¿cómo va la caldera? ¿Y qué pasa con el ascensor?
Bueno, a ver, parece casi como un detalle anecdótico eso, en medio de todo esto. Pero la verdad es que cuando nosotros hemos llegado ya estaba instalada las calderas, la de gas y la de pellet. Tuvimos 15 días porque hacía frío. Y el ascensor, ya han terminado el hueco. Ya está todo listo y ha salido de Sevilla. Lo que tarde en llegar, que pueden ser días o que pueden ser un mes, no
el
sé.
El agujero y la obra,
todo
la vertical,
está hecho,
ya
sí,
está hecho.
Todo está hecho. Y por lo demás hay muchísima ayuda, muchísima donación de la gente para los refugiados de España y para la ayuda de la reconstrucción aquí. Nosotros hemos podido llegar con mucha gente. La verdad es que estamos en ese sentido muy contentas porque pues la madre de una conocida era veterana de guerra, entonces ha contactado con todas las mujeres veteranas de guerra, hemos podido ayudarles porque la mayoría de los que no están, de los que están en España, son personas mayores. Claro. Son personas mayores. En el caso de ellas, también muchas luego también han contactado ellas con la jefatura de menores. Estamos ayudando a muchos niños y a muchas familias que estaban separadas.
Es increíble ver cómo María se emociona al recordar el abrazo de esa niña, Sistrán María, pero más tremendo es escuchar a María Jesús, de Cuatro Caminos. Me cuenta la visita de Iván, un niño que se crió en este cole, hoy es sargento del ejército, lucha en el frente y ha estado a punto de morir en 2 ocasiones. Otra vez, de Cuatro Caminos a este barrio de Kiev. Ese acento chulazo que te sale de madrileña no lo puedes ocultar por mucho ucraniano que hables. ¿Cómo ha sido la vuelta?
Preciosa. Ha sido una...
¿Te lo imaginabas así?
Pues no sé lo que te imaginabas. Porque lo que te imaginabas era nada más encontrar a las personas que quieres. Y como sabíamos ya que estaban llamándonos y que estaban diciéndonos que viniéramos, pues nos imaginábamos que iba a ser bonito, pero no, yo nunca creí que tanto.
Oye, cuéntame, en resumen, la historia de ese sargento de 26 años. 26.
Este es un chico que ha estado de acogida con una ONG en España desde pequeño en Valladolid, y que ha tenido mucho contacto aquí con nosotras y ha ido de monitor, venía de monitor con los niños. Al terminar el bachillerato dijo, primero me voy a entrar en el ejército porque ahí se aprende mucho y luego ya estudiaré, pero con una base ya de persona mayor. Ha pillado todo esto, él está desde el principio está en la guerra, en 2 ocasiones ha sido herido muy grave y ha estado ingresado. Ahora ha vuelto, le dieron cuando se enteró que veníamos, nos dijo, me dan 2 días de permiso y paso a veros. O sea, que ha estado con nosotras. La verdad es que la impresión de cuando te está contando, él decía que no tenía fe y dice, es que aquí las cosas, ahora las cosas son distintas, porque ¿cómo puede ser que en 2 ocasiones hayan muerto todos los que están a mi lado y yo me quedara allí con ellos? Y no sabes qué hacer y sabes que tienes que sobrevivir y que tienes que sobrevivir por algo, por la libertad de este país, porque no nos vuelvan a coger todas estas fuerzas del este que nos impiden vivir nuestra realidad.
Es increíble cómo en el escenario de la guerra, del infierno, del mayor desalmao de este siglo, te encuentras a las 3 personas más buenas que me podré cruzar en la vida. Seguro que hay más, ¿eh? Pero María Jesús, Antonia, estas 3 monjitas, estas 3 misioneras ya mayores, españolas, 2 zamoranas, 1 madrileña, dominicas las 3, aquí en un barrio en el centro de Kiev, atendiendo niños, viejitos, es impresionante. 3 de mis superheroínas favoritas, en este caso, en el corazón de la guerra de un desalmado. 2, 1, 2, 3, 4.
Se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio. Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús de Nazaret quiso que fuera la primera mujer en anunciar el misterio de su resurrección y que se lo comunicara a los apóstoles. Su vida es un enigma hasta su encuentro con el Maestro. Esta mujer, criticada y despreciada, ayudó espiritualmente a dos de las doctoras de la Iglesia, las santas Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux. Es María de Magdala, María Magdalena. Esta noche, con alguna licencia musical, nos acercamos a uno de los personajes bíblicos menos conocidos, sí, pero de gran trascendencia. María de Magdala. María Magdalena. Y lo hacemos siguiendo las páginas de la última obra de la periodista y escritora María Teresa Álvarez. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
La novela se titula María de Magdala. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Lo edita la novela histórica de La Esfera de los Libros.
Es como una semilla. Un solo grano de mostaza que una mujer cogió y sembró en su huerto. Y creció. Y creció.
Teresa, ¿cómo se explica la vida de María de Magdala? ¿Fue todo un acto de amor y entrega?
Sin duda. Mira, las primeras páginas del libro, como bien decías, es un personaje del que no existe documentación antes de conocer a Jesús. Se ha escrito muchísimo sobre ella, musicales, películas, novelas. Cada autor y cada autora hemos creado a nuestra María Magdalena. Y la mía es mi María Magdalena. No he hecho una María Magdalena de capricho, sino que he tenido en cuenta el contexto de la época, cómo vivían las mujeres, cuáles eran las costumbres. Y ha nacido San María Magdalena. No creo que ella esté enfadada conmigo. Pero cuando conoce a Jesús ya todo es distinto. Claro, su vida ya cambia.
Tus últimos libros saldan una deuda histórica con unas mujeres que han dejado huella. Juana de Castilla, Urraca, Margarita de Parma, Juana de Trastámara, Isabel II, Rosalía de Castro. Ahora María Magdalena. ¿Por qué?
Pues la verdad, mira, siempre es un acuerdo casi siempre entre la editorial y yo el ponernos en pensar en qué personaje puede interesar más. En este caso, curiosamente, es la única vez de mis 16 libros que no sé si fue la editorial quien me surgió la idea o fui yo, no lo sé. De todas formas, María Magdalena es un personaje al que siempre he admirado. He escrito el libro con mucho cariño, con mucho respeto, me ha costado muchísimo, ha sido muy difícil porque está escrito en primera persona y terminé queriendo muchísimo al personaje.
María Magdalena es la pecadora de los evangelios, testigo de las enseñanzas de Jesús, de su pasión, de su muerte. Fue la primera que se acercó a la tumba vacía del Maestro, como comentábamos. Poco más se sabe de su vida. ¿Cómo es posible ese desconocimiento?
Pues mira, el desconocimiento, y además es mucho peor, te diría, fue víctima de lo que diríamos hoy de las fake news.
Sí.
O sea, la propia Iglesia, San Gregorio el Magno, el Papa Gregorio I el Magno, pues de repente había una confusión y dijo, pues mira, María de la que habla Lucas, de la que habla Juan y de la pecadora son la misma persona. Y entonces se celebró siempre, de ahí que toda la iconografía de ella se da en escotada, en actitud penitente, porque era la prostituta que lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. Y sin embargo no es así. La misma Iglesia rectifica, yo no lo sabía hasta que me puse a escribir el libro. En 1969 Pablo VI dice, retírese el apelativo de penitente, porque ella es tiene una trascendencia histórica y bíblica muy importante, y bueno, es un personaje del que no sabemos nada. No interesaba, la situación de la mujer ha pasado por momentos muy complicados en la historia, y bueno, y si María Pacheco, la comunera, aquí al lado en Toledo, en Madrid tienen tres calles los comuneros, y ella que mantuvo el movimiento vivo más tiempo no tiene calle.
¿Y qué calles y qué barrio?
Pues claro, pues imagínate María de Magdala. Yo creo que María de Magdala es un pilar fundamental en el comienzo de la cristiandad, de la iglesia incipiente, y sin embargo luego ha desaparecido.
María nace en Magdala, una ciudad situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, también llamado el Mar de Galilea. Voy a reventar unos de récord. ¿Cómo es Magdala?
Maravilloso.
El lago. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar escribiendo?
El lago sobre todo. Mira, el lago tiene un protagonismo enorme en el libro, y eso de verdad refleja mis sentimientos. He tenido la suerte de ir tres veces a Tierra Santa, a Israel. Y como creyente católica que soy, me emociona muchos lugares. Pero desde luego, lo que es indudable es el lago de Genesaret. Eso no, tú puedes dudar si el sepulcro fue ahí, si el Tabor es el mismo sitio. Bueno, se puede dudar, la fe te ayuda. Pero Tiberíades es el lago y por ahí navegó. Entonces, quiero decirte, es impresionante y tiene un gran protagonismo en el libro. Maravilloso. Los atardeceres en el mar de Tiberíades es el no va más.
Qué bueno.
¿Tú quieres ser soldado?
No. Aunque no creo que lo que opine una mujer cuente mucho aquí.
¿Por qué dices eso?
Las mujeres de Magdala tenían miedo. Miedo de que las bautizaran con los hombres. Y ellas no pueden seguirte.
No era frecuente que las mujeres supieran leer y escribir, pero María aprende a leer gracias a su madre. Su padre le permitió también ir a la escuela de la sinagoga. Estaba escrito que su destino pasaba por el matrimonio concertado con un hombre al que conociera unos días antes.
Como todas las mujeres. O sea,
es que hay que ponerse allí, ¿eh?
Lo he pasado
y
fatal.
No tan, y no tan lejos.
No, lo he pasado fatal. No, claro, y habrá sitios donde siga siendo lo mismo. Yo lo he pasado fatal. De repente te pones en el papel, porque yo intento meterme en el alma del personaje del que escribo, ¿no? Que de repente te digan, te vas a casar y lo conoces ahora y te vas a casar dentro de tres meses. No lo conoces. Puede ser joven, puede ser viejo. Puede ser un desastre. Y lo tienes que aceptar. Y además, es que... Bueno, en la situación de la mujer en aquel momento, o sea, tu marido te podía repudiar si se te quemaba la comida, o si después de un mes de lluvias salía el sol y salías a tejer a la puerta de casa. No podías salir sola a la calle.
Peor que una esclava.
Mucho peor, muchísimo peor.
María Magdalena vivió con un romano sin estar casada, había abandonado a su marido. ¿Era guapa?
Yo creo que era preciosa. Y sobre todo tenía que tener un pelo increíble. Yo eso lo rentabilizo. No sé por qué me he quedado con esa imagen de María. Un pelo maravilloso y de un tono casi rojizo.
La colega, historiadora también, María Teresa Álvarez, nos está presentando su particular biografía del personaje bíblico María de Magdala, María Magdalena. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, es el subtítulo. Lo edita La Esfera de los Libros.
Ese sanador es diferente. Por lo que hace, lo que dice.
¿De qué ha hablado?
De un mundo nuevo. Un mundo justo, libre de tiranía. Un reino sagrado. Le he visto curar a un hombre junto al faro.
En un momento de la vida de María se pregunta, ¿qué bien puede hacerme mezclarme con los pobres y enfermos que siguen a ese hombre? ¿Qué bien puede hacerme ver cómo ese Jesús les convence de que los ha curado? María Teresa, ¿cómo fue el encuentro entre María y Jesús de Nazaret? ¿Cómo fue o cómo debió ser aquella mirada?
Yo, bueno, me imagino, yo hago que María, en mi libro, no sabemos cuándo exactamente lo conoció, yo hago que lo haga en la segunda multiplicación de los panes y los peces. Y ella está asombrada, cree que están fingiendo, que aquella gente no puede ser curada, que es todo montaje, pero se pregunta, ¿pero por qué? Y en el momento que Jesús la mira, ella está pasando momentos complicadísimos, desesperada, se da cuenta de lo mal que está, de todo el horror que hay en su vida. Aquella mirada le hace sentirse despreciable y sale huyendo de allí, no quiere mezclarse con aquella gente buena. Y cuando está sentada precisamente en el lago, diciendo, mi vida no tiene sentido, soy una desgraciada, no merece la pena vivir, tal vez en este lago que tanto amo, estas aguas me acojan y me abracen. Siente que una mano se posa en su hombro y oye que dice María, y es Jesús. Y entonces aquella mirada, que antes le había hecho ver todo lo malo, lo sucio que había en su interior, la hace sentirse perdonada y siente volar y llora, y se siente volar y llora de alegría. Y desde entonces ya no se va a separar nunca de Jesús.
¿Por qué esta portada, que es precioso el cuadro? ¿Por qué esta María Magdalena? Porque hay muchas.
Bueno, pues mira, lo primero es porque estaba un poco harta yo de ver siempre a María Magdalena siempre escotada, penitente, desesperada. Entonces este cuadro está en Roma, en el Palacio Barberini, es de Piero di Cosimo del siglo XV, y es una mujer preciosa renacentista, con una paz interior, con el libro en las manos. He barajado otras portadas, pero esta tiene vida interior.
¿Te llamó la atención lo del libro?
Mucho. Para mí la cultura es fundamental y el leer, ¿no? Es el arma que toda mujer tenía que tener si quieres defenderte. Por eso no nos dejaron ir a la universidad hasta el siglo XX.
Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
Ninguno, señor.
Tampoco yo te condeno.
María de Magdala, Juana, Salomé, madre de Santiago y Juan, mujeres en ese mundo absolutamente de hombres, no hay que irse tan lejos, insisto. ¿Qué tal aceptaron los apóstoles que el maestro eligiera a una mujer?
Pues me imagino que no muy bien, y yo desde luego creo que Juan sí. Lo hago no porque Juan me caiga mejor que Pedro, sino porque Juan habla más de las mujeres en el Evangelio, y ese es un dato no a tener en cuenta. No podían aceptarlo muy bien porque eran hombres, eran pescadores, y era pues lo que se había en aquel momento, ¿no? Acabamos de escuchar un fragmento donde dice, yo también, es el maravilloso de la mujer apedreada, de la adúltera, acabamos de escucharlo. Entonces a mí me parece, y eso lo digo, y yo como católica que soy, me he dado cuenta con muchísima alegría, una vez más, de que no ha habido nadie que haya defendido más a las mujeres que Jesús de Nazaret. En aquella situación, en aquella sociedad, se atreve. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La samaritana, bueno, hay infinidad de historias, ¿no?
Hablemos del mensaje de Jesús que transforma a María de Magdala.
El reino, ¿qué sentido tiene?
Es que no es algo que podamos ver con nuestros ojos. Está dentro de nosotros. Debemos desprendernos de la angustia y del rencor y volvernos como niños, como él dijo.
¿Qué quieres decir?
El reino.
Antes hablábamos de esa mirada, de ese primer encuentro. Otro momento es el encuentro entre la discípula y la madre del maestro.
Sí.
La Virgen María. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la relación entre las dos Marías?
Entre las dos Marías, pues mira, María Magdalena siente una gran curiosidad y le parece un poco despiadado que el maestro haya dicho ¿dónde está mi madre y mis hermanos? Cuando dice, pues mi madre y mis hermanos son los que están aquí, sois vosotros, ¿no? Entonces ella siempre se quedó con la gana, cuando supo este momento, de preguntarle a su madre qué había sentido ella. Yo hago que en un momento dado, en la penúltima subida a Jerusalén, María Magdalena está enferma y se quede María con ella cuidándola. Y hay un contacto personalísimo, ¿no? Y entonces lo primero que siente María Magdalena es la paz inmensa que tiene María, la madre, ¿no? Y le explica perfectamente, dice, yo desde que mi hijo se fue a hacer su ministerio, yo soy la familia espiritual, pero todas las demás familias sois vosotros. O sea, lo entiende perfectamente y comprende cuando el camino del Calvario que la acompaña, quien tenía que acompañar a la madre era ella, pues es la Virgen María, la madre que ve cómo va a morir su hijo, la que lo sostiene a todos, con una fe inquebrantable, ¿no?
¿Cómo cantaba este señor, eh? Impresionante, Camilo, eh. Impresionante, Camilo. Hacemos un paréntesis. ¿No se puede cantar mejor? ¿Intuyó María Magdalena el sufrimiento del que iba a ser testigo?
Ella es una mujer que ha sufrido muchísimo, muchísimo. lucha contra la situación en la que encierran a las mujeres, pero no se lo imaginó. Lo que pasa que luego todo eso se convierte en amor, y tú sabes que cuando sufres y luego es amor se te olvidan, ¿no?, las penas. María es enormemente afortunada. A mí me ha dado vértigo escribir sobre una persona que conocía a Jesús de Nazaret. ¿Cómo pongo yo en su boca el momento que muere Jesús? Y el momento, ¿cómo explicas la resurrección?
Sí, hasta por respeto, ¿no? Dices, sí, Dios mío.
Pues lo he hecho, me ha costado. Mira, esas dos páginas he tardado una semana en escribirlas. Pero este libro, todos son importantes para mí, pero este especialmente, porque me ha servido a mí a profundizar en mi fe y en mi relación con el Señor.
Lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios. Quiero ver mi Dios.
María Teresa, estamos terminando, pero vamos a hacerlo con tres imágenes clave. La primera, Jesús ensangrentado con la cruz a cuestas, recorre el camino que le separa del Gólgota, la crucifixión. ¿Qué impide a María Magdalena tener un gesto de cariño? Porque es otra mujer quien le limpia el rostro en esa calle.
De eso me hago eco precisamente, porque el libro está contado en primera persona por María, a una chica joven, a Moria. Entonces, en ese momento, ella dice, ¿por qué yo no pude hacerlo? Fui una cobarde. Lo hizo otra mujer, se atrevió a hacerlo, ¿no? Y ella no lo hizo. Y esta chica, dice, porque tú lo conocías, porque era distinto. Yo creo que ella tuvo que sentirlo, sí.
La siguiente imagen es el momento en el que María llega al sepulcro.
Se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?
Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo.
Si te da respeto escribir sobre el personaje, es describir determinados momentos tiene que ser tremendo.
Tremendo. Yo he pasado, ahora lo recuerdo con amor, pero en el momento que yo iba con María sola en la noche, camino del sepulcro, o sea, la valentía, es que no hubo discípula ni discípulo con un mayor valor y un mayor amor que María. Se atreve a todo. Todos están enterrados en el cenáculo.
¿Nunca había sentido eso al escribir?
No. No, nunca, nunca. Bueno, mira, te lo voy a decir. Compañero, no nos está oyendo nadie, si no nos están oyendo, pero lo voy a decir. He soñado con Jesús. Nunca en mi vida había soñado. Pues he soñado con el Señor, gracias a María Magdalena y a él. Pero es que el irte por la noche, tú sola, con el dolor que tenía tan inmenso, bueno, es impresionante.
¿Has estado con él?
Hasta el final. Pedro, al despuntar el sol le he visto. Estaba allí y era... Su dolor había desaparecido.
Los discípulos creen a María cuando ésta les dice que ha visto la resurrección.
Primero van al sepulcro porque ya antes de verlo dice que está vacío, vuelve corriendo. Y van Pedro y Juan. Juan parece ser que cree que ha resucitado y se vuelven los dos. Cuando ella lo ve y vuelve al cenáculo, no la creen. Tienen dudas, la cree María. Solamente el cruzar sus ojos con los de la madre de Jesús sabe que quien la entiende de verdad es María, ¿no?
En tu opinión, ¿por qué María es la primera en anunciar la resurrección?
Podría ser por el mucho amor que le tiene Jesús, pero yo creo, fíjate... Yo creo que Jesús ahí, no sé, el Señor no decide quiero que sea esta o quiero que sea este otro. Es lo que yo pienso. Lo hace María porque es la que tiene un amor más fuerte y porque además es mujer y las mujeres luchamos muchísimo. Y es la que no se resiste y cree que tiene que ser verdad lo que él dijo, que iba a resucitar. Y va allí porque quiere verlo. Yo creo que es esa tenacidad, ese amor tan fuerte, el que hace que ella sea la elegida... La elegida, entre comillas, bueno, afectada, ¿no? Que no es el Señor que dice, quiero que sea María, ¿no? Es ella.
María Teresa, la historia detalla cómo fue el resto de su vida. Ella era joven, como Jesús. Ella era joven, ¿qué hizo después?
Hay muchas versiones. Yo me he quedado con la oriental. Hay una versión, bueno, extendidísima en el sur de Francia, que hay una capilla de María Magdalena, ahí defienden que sí fue la esposa de Jesús, con hijos, bueno, hay mil historias. Yo me he quedado con la oriental. Yo creo que María muere en Éfeso, que se va a Éfeso con la Virgen y con San Juan. Es un poco la teoría oriental. De hecho, hablan de restos de ella en Éfeso, ¿no?, y en Constantinopla.
La última pregunta, casi personal. Luego tengo una postdata. Después de escribir este libro, ¿tu relación con María de Magdala ha cambiado lo que pensabas?
Antes la respetaba y la admiraba y ahora la quiero. La quiero muchísimo. Ya quisiera yo querer a Jesús como ella lo quiso. Le digo que me ayude. Quiero ser así.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá.
Duerme bien.
Me la has dejado votando y te voy a provocar, María Teresa.
Provócame.
¿Qué soñaste con Jesús?
Pues estaba con él y hablaba con él en el lago de Tiberíades. Ahora lo que hablábamos no te lo voy a contar.
No, hombre, faltaría más. Estabais no, en el lago.
En el lago de Tiberíades. Y tú fíjate, para mí lo emocionante, yo iba a presentar, espero presentarlo algún día.
Seguro.
Desgraciadamente lo que está pasando, no que no vaya ahora, sino lo que está pasando allí, iba a presentarlo a Magdala. El padre Juan de los legionarios me había invitado a presentarlo allí. Y tú imagínate lo que puede ser en Magdala, donde sí sabemos que nació ella, presentar este libro en el lago de Tiberíades.
Lo harás.
Yo creo que ella me va a ayudar.
Y cuando estés allí yo te llamo.
Ah, pues venga,
y
perfecto.
Y me lo cuentas.
Perfecto. Perfecto.
María Teresa Álvarez, nuestra admirada colega, nos ha presentado su nueva novela histórica, María de Magdala. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Lo edita La Esfera de los Libros. Y las músicas, el guión, el curro ha sido de Paloma Serrano, como siempre. Gracias, María Teresa.
Muchas gracias. Gracias.
Era la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
Te he traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.